La palabra de Dios, y en esta tarde estaremos estudiando una de mis favoritas parábolas que Jesús dio, y es la parábola del hijo pródigo. Yo sé que le acabo de decir que se sentaran, pero levántese una vez más. Vamos a leer Lucas 15. Vaya conmigo a Lucas 15 y vamos a estar leyendo la parábola entera de los versículos del 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32. Dice: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oremos a Dios. Oh Señor, ayúdanos en esta tarde a poder entender qué es lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor. Te pido que seas tú apacentando a tus ovejas, Señor, que seas tú hablando a ellas, y que me ayudes a mí a menguar para que crezcas tú, Señor. Que seas tú que nos dirijas a los pastos verdes de tu palabra, Señor. Estamos listos para comer de tu pan, el maná del cielo, tu palabra, Señor. Ayúdanos en este momento a enfocarnos en el mensaje que Cristo quiere transmitirnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados hermanos? Es un grave error pensar de esta parábola como la de solamente un hijo, porque hay dos hijos, un hermano mayor y un hermano menor, y el mensaje cobra efecto cuando haces el contraste entre ellos dos. Si no la ves como una parábola de dos hijos, te vas a perder del significado completo del mensaje de Jesús, y es un mensaje muy fuerte y muy radical. Vamos a primero entender el contexto que rodea esta parábola ahí mismo en ese mismo capítulo, pero el versículo número 1, Lucas 15, 1 y 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. La primera cosa de notar es que los pecadores se acercaban a Jesús. Ellos querían conocerle y él no los echaba fuera. Los fariseos también estaban ahí cerca, pero no para aprender o para escucharle, sino que ellos estaban ahí cerca para señalarle por haberse metido con esa gente tan mala. La audiencia, escuchando a Jesús decir esta parábola, entonces la podemos dividir en dos grupos. El grupo número uno está ahí mismo en el versículo 1, que dice: los publicanos y los pecadores. Diga conmigo: los publicanos y los pecadores. Ese es grupo número 1. Y el grupo número 2 son los fariseos y los escribas. Diga conmigo: los fariseos y los escribas. Muy bien. Ahora entendamos la parábola. Está dividida en dos partes. La primera parte es la parte que todos conocemos, que es la del hijo menor. Y la segunda parte de la misma parábola es la del hermano mayor. Tenemos al hermano menor, en donde podríamos encajar en la misma audiencia los pecadores y los publicanos, hermanos menores. Y tenemos a los fariseos y a los escribas, que los podríamos clasificar como los hermanos mayores. Jesús conocía muy bien a su audiencia y sabe exactamente lo que les va a decir. No solo les va a contar una historia bonita. Este es un mensaje dirigido y específicamente prescribido para ellos. Y lo primero que Jesús quiere decirnos en esta parábola habla precisamente acerca de cómo es que nosotros nos deberíamos de relacionar con Dios. ¿Cómo es que nosotros nos deberíamos relacionar con Dios? Jesús quiere que su audiencia se dé cuenta de algo muy importante. Jesús quiere dejarles saber a ellos y a nosotros que todas las sendas, todos los caminos hechos por el hombre para llegar a Dios están equivocados. Todos los caminos hechos por los hombres para llegar a Dios por sus propios méritos están equivocados. Toda religión, todo currículo de buenas obras, todas las filosofías, todas las enseñanzas en las que ellos confiaban en ese tiempo, estaban completamente erradas. Jesús quiere revolucionar totalmente su vana manera de pensar de cómo llegar a Dios. Y en esta parábola vamos a ver este mensaje poderoso y radical de Jesús. Entonces, les dije que se dividía en dos partes. Vamos a la primera parte de la parábola, que le podríamos decir el acto número 1, para aquellos que miran muchas series. Este es el episodio 1. Acto 1, ahí comienza, si corre su vista, en el versículo número 11 de Lucas 15. Acto 1 comienza con el hermano menor haciéndole un discurso a su papá. Y dice, versículo 11, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, así es que es un poco más, no sé si ahí tienen la Valera, si la pueden cambiar. El versículo 11 dice: también dijo, o sea, Jesús hablando, un hombre tenía dos hijos, 12, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ok, paremos ahí. Los oyentes originales, al escuchar Jesús decir esto, hubieran quedado con la boca totalmente abierta. Porque, primero, entendamos esto, que en los tiempos de Jesús, si un padre tenía dos hijos, como este, cuando él moría, su patrimonio o la herencia que él quería dar era dividido en dos entre los dos hijos, pero al hijo mayor se le daban 2/3 y al hijo menor se le daba 1/3. Porque en la cultura que ellos manejaban, el primogénito recibía una doble porción. ¿Cuántos hermanos mayores hay aquí? Hubieran recibido las 3 gallinas allá en El Salvador. En esta cultura, el primogénito recibía una doble porción. Pero esta división de bienes no sucedía hasta que el padre muriese. Decir, como dice ahí, dame la parte de los bienes que me corresponde mientras tu padre todavía está vivo, era una falta de respeto gravísima. Un historiador de los tiempos dice, pedirle los bienes al padre mientras él todavía estaba vivo era desear la muerte al padre. Lo que en esencia el hijo menor le está diciendo al padre cuando le dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y el padre todavía está vivo, lo que él le está diciendo en esencia es, quiero tus cosas, pero no te quiero a ti. Quiero los beneficios de estar contigo, pero no quiero estar contigo. Mi relación contigo, papá, ha llegado a su fin y estoy cansado de ti. Y me quiero ir lejos, pero primero dame mis bienes. Ok, la reacción normal de cualquier padre de estos tiempos hubiera sido al oír tal petición. Castigarlo, humillar al hijo. Y aún más sorprendente de lo que el hijo le estaba pidiendo es la respuesta del padre que vemos después. El versículo 12 sigue diciendo, ¿qué pasó? Y les repartió los bienes. En español leemos, y les repartió los bienes. Pero es aún más serio de nada más haberles dado su herencia. La palabra griega aquí usada para bienes es la palabra biov, de donde viene nuestra palabra que nosotros manejamos para decir biología. O sea, en otras palabras, el padre no nada más repartió la herencia, sino que él repartió su biología, su humanidad. Él repartió su mismo cuerpo. Su vida, la vida del padre, fue quebrantada. Y eso me acuerda de las palabras de Jesús. No sé si te acuerdas cuando Él dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. En esta cultura, tus bienes eran una grande parte de tu identidad. Tu estatura en la sociedad estaba conectada a lo que tú poseías. Para que el padre cumpliese la petición que el hijo le acababa de hacer, primero tendría que haber vendido parte de su tierra para poder darle la herencia que él estaba pidiendo. Entonces, podemos concluir que el costo para el padre hacer esto era grande. Este hijo estaba pidiéndole a su padre que dejara su prestigio, que dejara su posición en la sociedad. Y este padre sufrió lo que todos nosotros le tenemos tanto miedo. Y ese es rechazo. Amor rechazado. El hijo menor lo rechazó. Le quitó los bienes y se fue. Y versículo 13 y 14 dice, después de todo esto, el hijo se fue y lo perdió todo. Y ya sabemos qué hizo. No tenemos que pasar por ahí. Y después de que había gastado todo lo que el padre le había dado, se le ocurre una gran idea al hijo. Cuando estaba ya comiendo la comida de cerdos, se le ocurre una brillante idea. Y el versículo 18, vayamos ahí, está el gran plan del hijo. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no solo eso, el versículo 19 dice, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ok, paremos ahí. El hijo obviamente está reconociendo que la regó. que hizo mal. Pero en vez de ir directamente al padre, él quiere hacer su propia restitución. Él ya no quiere ser hijo. Entonces le va a pedir a su padre que le permita ser uno de sus jornaleros. Y los jornaleros, iglesia, no eran como los esclavos que vivían ahí en las tierras del padre. No, los jornaleros vivían en la ciudad. Entonces él quería de alguna manera estar bien con el padre, pero no quería estar con el padre todavía. Él sabía, como la cultura judía le hubiese enseñado, que él no nada más podía pedirle perdón al padre. Él tendría que hacer un tipo de restitución. Él tendría que haberle pagado lo que él le dio. ¿Notas el lenguaje del hijo ahí cuando dice: me levantaré e iré? Hazme como uno de tus jornaleros. El hijo todavía no quiere venir a casa. ¿Notaste eso? No quiere irse a vivir con el papá. Pero como ya no tiene nada, entonces quiere que una vez más el padre le ayude. Que él sea un empleado que pueda venir a hacer su trabajito y de ahí irse. Todavía, aún después de todo, el hijo quiere de alguna manera beneficiarse del padre. Y aquí viene lo bueno. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre. ¿Y qué dice? Y cuando estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué pasó con el padre? Fue movido a misericordia. Y aquí cambia todo. Aquí cambia la parábola. Y aquí está la primera clave. Aunque el hijo había malgastado todo, aunque el hijo quería hacer su propio camino, su propia justicia, el padre desde lejos lo ve. Y cuando aún estaba lejos, lo vio y el padre fue movido a misericordia. Y aquí está la primera clave que Jesús quiere que tú y yo reconozcamos en esta parábola. El hijo fue cambiado primero porque el padre fue movido a misericordia. ¿Notaste eso? No fue el deseo del hijo de hacer restitución, ni fue su gran idea de querer ir a hacer algún tipo de pago por lo mal que había hecho. Eso no cambió al hijo. Lo que cambió al hijo al final fue esto: que primero el padre tuvo misericordia de él, y esa misericordia cambió al hijo. Y sigue diciendo: y corrió y se echó sobre su cuello, ¿y qué hizo? Y le besó. Ahora, los padres en el Medio Oriente, los padres de estos tiempos, ellos no corrían. Si tú te acuerdas, si has visto alguna película de esos tiempos, la gente usaba ropas largas. Para que el padre empezara a correr, primero tendría que haberse levantado sus ropas para poder hacerlo. Esto simplemente no pasaba. Pero este padre no le importó. Y él corre a su hijo y lo levanta y lo besa. Y el versículo 21 dice: y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Allá quería empezar el hijo a contarle su gran plan de restitución, pero el padre no lo dejó. Versículo 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando el padre dice: saquen el mejor vestido, el hijo ya no tenía ropa en la casa. No le dijo: saquen el mejor vestido de él. No, saquen el mejor vestido quería decir: saquen mi mejor vestido. El mejor vestido era del padre. Acuérdate que el hijo había ya malgastado sus bienes. El padre no esperó que el hijo primero se lavara, que se limpiara. El padre lo cubre de inmediato con su mejor vestido. Y el versículo 23 dice: ¿y qué hizo? Y mandó a matar al becerro gordo. El becerro gordo. Ahora, para nosotros tal vez no tiene mucho significado este becerro gordo, pero acuérdate que leímos en esta parábola que había habido una gran hambre en aquella tierra. Entonces, si toda la gente estaba teniendo hambre y ellos tenían tan solo un becerro gordo, matar a ese becerro gordo era algo muy costoso. Y nunca alguna familia hubiera hecho tal cosa para una fiesta privada, la que el padre quería hacer para el hijo. Si el becerro gordo iba a ser matado, era porque todo el pueblo iba a comer. Entonces, lo mandó a matar y le hizo una gran fiesta. Y el hijo recibió la misericordia y el amor de su padre de nuevo. El costo fue muy alto, pero para el padre no. Él estaba feliz que su hijo había revivido, que su hijo estaba devuelto en casa. Y si lo dejáramos ahí, fuera un fin feliz, ¿verdad? Fuera como un wow, qué bonito, qué maravilloso ese final. Pero no termina ahí. Les dije que habían dos hijos, ¿ok? Pero aún hay más. Ahora ya terminamos el acto número uno. Vamos al acto número dos, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El hermano mayor estaba enojado. El becerro gordo, ¿cómo se lo diste a él? En otras palabras, lo que le está diciendo el hermano mayor, escucha esto, escucha muy bien esto. ¿Cómo te atreves, papá, a malgastar nuestros bienes de esta manera? Yo te he obedecido todo este tiempo. Me hubieras consultado a mí antes. Me hubieras pedido permiso para darle tanto. Yo debería de haber tenido una voz en lo que se hace en esta casa. Lo que el hijo mayor está diciendo es, yo tengo derecho sobre tus cosas, papá. Ni se te ocurra tener misericordia de aquel. No se lo merece, como yo. Yo me lo he ganado. Trátame mejor a mí, no a él. El padre, una vez más, es rechazado, pero ahora por el otro hijo. Ya no era el menor. El menor estaba bien con él. Ahora el mayor rechaza al padre. Y fue un rechazo público, porque estaban teniendo una fiesta y había música y había danza, pero el hijo no quería entrar. Entonces, delante de todos, el hijo mayor humilla al padre. Y el versículo 31 dice, él entonces le dijo, ese es el papá hablando, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todavía después de tratar de manipularme, después de faltarme el respeto aquí en público, hijo mayor, todavía te quiero en mi fiesta. Y ya al final del episodio, cuando queremos saber si la familia al fin se reconcilia, si queremos saber si el hijo mayor entra a la fiesta, cuando queremos saber si hay un final feliz, Jesús lo deja ahí, no nos dice. En el episodio final de la serie queda inconcluso. No sabemos si el hijo mayor al fin entró a la fiesta. Pero ahora que entendemos la parábola, quiero que veamos dos cosas que Jesús nos está diciendo aquí. Dos aplicaciones de esta parábola. Primero les dije que Jesús nos quería revolucionar nuestra manera de pensar de cómo nosotros hacemos una relación con Dios. ¿Se recuerdan al principio? Jesús vino a este mundo a limpiar la manera errónea de pensar del mundo, de cómo ellos iban a hacer su propia justicia y llegar a Dios. Mucha gente ahora en día tiene problemas con el cristianismo. Y es que ellos creen que cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, esto de alguna manera hace un sistema patriarca. Y eso automáticamente entonces hace que Dios sea un ogro, severo, odioso. Pero no es así. Los judíos nunca pudieron abrazar la idea de llamar a Dios Padre. Ellos se enojaban con Jesús cuando él llamaba a Dios su propio Padre. Tal vez los judíos pensaban esto porque en su cultura, sus padres eran tal vez demasiado duros con ellos, disciplinarios nada más y fuertes. Pero Jesús llamaba a Dios Padre y él primeramente quiere que nosotros cambiemos nuestra idea de Padre. Dios no es como un padre terrenal que se equivoca a veces no está, a veces fallan, a veces te lastiman. Hay gente que ha crecido sin su padre, los abandonó. Dios es un padre, sí, que disciplina al que ama, pero también te ama más de lo que tú te puedas imaginar. Como el padre de la parábola, él ha hecho algo maravilloso para reconciliarnos con él. Él pagó un precio alto para que tú entres a su fiesta. Y él es un padre fiel. Amén. Dios es un padre que te va a vestir con sus mejores vestidos y te va a abrazar y quiere que tú entres a su fiesta, a su lugar, a su morada, al cielo. Pero no como el hijo menor con tu propio plan de restitución. Él quiere que tú reconozcas que has pecado contra el cielo y contra él, pero después de poner tu fe en su hijo perfecto, que nunca falló, él no te hace pagar lo que tú has malgastado allá afuera. Él te va a dar mucho más de lo que tú tenías antes. Y te vas a gozar con él por el resto de la eternidad. No como un jornalero que viene y se va, que vive lejos, sino como un hijo que vive en la casa de su padre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. En la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Y yo me voy a prepararlas para ustedes. Jesús redefine lo que es un padre en verdad. Y Dios es un padre perfecto. Pero la segunda cosa que Jesús hace a través de esta parábola es Jesús redefine el pecado. Jesús redefine el pecado. Les dije que el mensaje de Jesús en esta parábola es radical. Jesús quiere que cambiemos nuestro concepto de pecado y que lo veamos con sus ojos. En esta parábola tenemos ¿a cuántos hijos? Dos. Ok, el hijo menor representa la definición tradicional del pecado que todos conocemos. Los fariseos y los pecadores que estaban ahí en la audiencia escuchando esta parábola hubieran entendido fácilmente que el hijo menor era un pecador. Eso es obvio. Ese fue, malgastó la herencia con prostitutas, tuvo una vida desenfrenada y fue desobediente. Y esta es la primera manera de intentar de controlar a Dios y a tus familiares. La gente que vive de una manera demasiado liberal, nos dicen a nosotros que esa es la mejor manera de vivir. Ellos no quieren leyes, ellos no quieren reglas y quieren que todos hagan lo que les hace feliz. Esta es la primera manera de tratar de ser tu propio Dios y tu propio Salvador. Esta. Tú decides lo que haces. Tú tienes el control de tu vida y tú caminas por tu propio camino. Pero esta manera de vivir es una manera incongruente. Porque en una mano te dicen, haz lo que te hace feliz. No dejes que nadie te diga nada. Pero en el momento que alguien haga algo que afecta su felicidad, entonces ellos te dirán lo que tienes que hacer. Aunque eso parece una manera noble de vivir, es otra manera de tratar de controlar a los demás. Tú te pintas, si vives de esta manera, como alguien con la mente abierta. Pero solo estás tan abierto hasta que alguien se meta contigo. Y de ahí ya no eres tan abierto. El hijo menor, él aparentemente es de aquellos de la mente abierta y liberal. Pero en verdad, él es un controlador, manipulador, que quiere usar los bienes de alguien más para vivir su vida. Esta es el primer camino hacia la perdición, el más obvio. Pero hay dos hijos. El primero es muy, 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 muy malo, pero el segundo está también perdido porque es muy, 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 muy bueno. Y los dos hijos, el bueno y el bueno, entre comillas, podríamos decir, y el malo, los dos estaban lejos del padre. No querían al padre. ¿Notaste eso? El hijo menor malgastó los bienes, pero el hijo mayor también estaba malgastando los bienes. ¿Por qué? Escúchame muy bien esto. Porque quería usar al padre para su propio beneficio. Les voy a explicar. El padre le dio los bienes a los dos hijos. ¿Viste eso? Versículo 12. Les repartió los bienes a los dos hijos. Y el hijo mayor quiere decirle al papá qué hacer con su porción de la herencia. El hijo mayor quiere adueñarse de la misericordia del padre. ¿Notaste eso? Él quiere ser el administrador del perdón. Y como él piensa que su hermano menor no lo merece, que no merece misericordia, por eso no quiere estar cerca del padre, porque el padre está dándole misericordia y él no quiere que dé misericordia. Escúchenme muy bien. El hijo mayor está lejos de Dios porque es demasiado bueno, entre comillas. Su bondad lo aleja, no lo acerca. Él es tan bueno que piensa que Dios desperdicia su misericordia en los pecadores. Por eso es que los fariseos murmuraban cuando Jesús se sentaba con los pecadores. Desde su punto de vista, como el hermano mayor, ellos se habían ganado el favor de Dios con su obediencia, pero aquellos viles pecadores, prostitutas, ellos no. Con esta parábola Jesús les dio en el clavo directamente a todos los hermanos mayores que pueden existir en este mundo. Unos versículos atrás, antes, en la parábola de la semana pasada, la de la oveja perdida, mira lo que dice Lucas 15:7. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Y qué dice? Que por 99 justos. No es que ellos realmente sean justos, pero como ellos se creen justos, entonces ellos no necesitan el arrepentimiento. De acuerdo a ellos. El hermano mayor no necesita el perdón del padre porque él ha obedecido siempre. Pero su obediencia, entre comillas, sus buenas obras, entre comillas, lo hacen a él su propio salvador. Y el que es su propio salvador no puede estar con Dios. Y aquí está el corazón de la parábola. Ustedes, fariseos, ustedes, hermanos mayores, creen que se han ganado el cielo. Jesús les dice en otra parte: los sanos no tienen necesidad de médico, Los demasiado justos no tienen necesidad de Dios. Están cerca, de acuerdo a ellos, de acuerdo a lo que han hecho, de acuerdo a su razonamiento en su cabeza, pero sus corazones están lejos. Pero esto es lo que hace el nuevo nacimiento. Escucha esto. Un nuevo corazón, cuando Dios implanta, cuando te quita el corazón de piedra y cuando implanta el corazón de carne, un nuevo corazón, no solo se arrepiente de lo malo que hizo en los tiempos atrás, sino que también se arrepiente hasta de las cosas buenas que haces con mala motivación. No me malentiendan. No estoy diciendo que Dios no quiere que obedezcas. No estoy diciendo eso. Pero si tú crees que tu obediencia te hace mejor que los demás, estás totalmente equivocado. Alguien que lee su Biblia, que ora, que llega a la iglesia, todos los servicios, pudiera estar más perdido que la prostituta que está allá afuera. Porque ellos tienen su lista de cosas que ellos hacen. Y de acuerdo a las cosas que ellos hacen, ellos se sienten cerca de Dios. Pero cuando tú te sientes cerca de Dios por lo que tú haces, entonces tú no necesitas a Jesús, de acuerdo a ti. Y como tú no necesitas a Jesús, entonces tú nunca vas a poder realmente estar con Dios. Porque la única manera de estar con Dios es a través de Jesús. Si tú quieres usar tu fidelidad a Dios para torcerle el brazo a Dios, como el hermano mayor quería torcerle el brazo al padre y manipularlo, eso es pecado. Tú has creado un ídolo en tu corazón. Tu ídolo es tu propia autojusticia, tu propia bondad es tu propio ídolo. Los dos hijos estaban perdidos y ninguno de ellos quería al padre. El hijo menor quería las cosas del padre para irse lejos del padre y no tener que depender de él. Así como el hombre quiere vivir de los beneficios que Dios le da, pero sin Dios. Pero el hijo mayor también era malo en que él quería usar el lugar que el padre mismo le dio para sacar al padre de su casa. Para sacar al padre de su autoridad. El hijo mayor quería sentarse en el trono de Dios y eso es imposible. Eso es lo que el mundo entero busca. Quieren estar en la fiesta, pero no quieren estar con el que hizo la fiesta. Quieren ir al cielo, pero no quieren a Dios en el cielo. Jesús redefine lo que significa el pecado. Redefine lo que es tener a Dios como Padre. Entonces entendemos que los dos hijos estaban perdidos. El hijo menor estaba perdido porque él quería usar las cosas de su padre para vivir lejos del padre. Pero el hijo mayor también estaba perdido porque en su mente, en sus ideas, él pensaba que como él siempre había obedecido, él tenía el derecho de manipular al padre. Y los dos estaban perdidos. Y este es el pecado. Hay dos tipos de pecado. Está el obvio del hermano menor, pero también está el de la autojusticia del mayor. No vaya a ser que nosotros caigamos en ninguno de ellos. Que no abusemos de la gracia de Dios y pensemos que tenemos licencia para pecar simplemente porque Dios tiene misericordia. Pero tampoco pensemos de que nosotros, porque nosotros nos portamos demasiado bien, porque somos demasiado fieles, porque demasiado obedecemos a Dios, chequeamos toda la lista, eso también nos puede hacer pensar y estar seguros de nosotros mismos. Pero Jesús quiere que nos arrepintamos de los dos, que no hagamos ni el uno ni el otro, que vayamos a Él, que dependamos de su misericordia, que dependamos de lo que Él ha hecho, no de lo que nosotros podemos hacer, sino que vayamos y corramos a su cruz, para que en Él recibamos la misericordia que Él quiere darnos. Un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Vamos a orar.